Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les saluda Ayola Virella, editor en jefe del periódico Metro, y
Ronald Ávila, editor web de Metro Puerto Rico, de vuelta.
Estamos de regreso, retomamos nuestro espacio de los podcasts, sí, que se lo prestamos la semana pasada a Juan Marrero, otro de los editores que estuvo hablando de Game of Thrones.
Realmente yo no estaba envidioso, yo estaba muy feliz.
Ajá, ¿porque tú no sigues Game of Thrones?
No, porque estaba de vacaciones, por eso fue que cedimos el...
Sí.
Así que...
Pero nada, mucha gente conectó con ese podcast, claro, así que los que estén interesados lo pueden buscar en las plataformas de iTunes, Spotify, Podbean y en Metro Puerto Rico. Pero hoy volvemos a nuestros temas, los temas de Hard News. Nuevamente el Departamento de Educación está en la mira de los federales, presuntamente por el manejo de contratos e influencias por parte de la exsecretaria Julia Kelleher. Cada día que pasa va saliendo un pedacito adicional de información en lo que parece ser un complejo rompecabezas que solo conocen con certeza los involucrados directamente o los investigadores. Hoy tenemos con nosotros a un ex fiscal federal, abogado en la práctica federal y mantenedor del programa Fiscalía 580, el licenciado Barlo Carlos. Bienvenido.
Muchas gracias a ambos, un placer estar aquí en Metro.
Y bienvenido a este mundo del podcast.
Sí.
Y también tenemos con nosotros un periodista con amplia experiencia en cobertura de juicios federales, Julio Rivera Saniel.
Saludos, ¿cómo están todos?
Un placer. Tú eres de la casa.
Yo soy de la casa.
Julio es de Metro.
Yo trabajo en Metro y esas cosas, que soy columnista de
Exacto,
Metro.
Exacto. Y tenemos en línea telefónica a una periodista con veteranía y sobre todo en cobertura de estos temas, y quiero que la invitamos hoy para tener un poco de contexto sobre investigaciones en educación, Marisol Seda, que se conecta desde Nueva York. Saludos, Marisol.
Saludos, Ayola. Saludos y gracias por invitarme. Y saludos a todos ustedes.
Bueno,
y Marisol fue mi jefa, tengo
sí,
que decir, mi primera jefa.
Sí, allá en Cacú.
Que me dio la oportunidad de ser el reportero de la calle. Así que...
Sí, porque ahora tienes otra jefa que yo conozco.
Ah, esa es la
de Ayola también.
Nosotros fuimos colegas, trabajamos juntas en Vocero y por eso recordé, tengo bastante fresco en la memoria todo ese trabajo que hizo Marisol allá para la década de los 90 con el caso de Víctor Fajardo. Pero bueno, vamos a empezar por el caso que nos ocupa ahora mismo. El hecho de que las autoridades federales, luego de todo el aguacero de informaciones periodísticas, se sigue manteniendo en una línea que es ni confirma ni niega que existe una investigación. ¿Qué debe implicar eso? Y verdad, y esto es una conversación, no una entrevista, podemos hablar como si estuviéramos en la sala de la casa. Cuéntenos.
Pues yo creo que es uso y costumbre, ¿no? Los federales nunca niegan o confirman, muy pocas veces hacen algún tipo de expresión. Pero, por otra parte, sus acciones confirmadas por segundos y terceros nos dicen que algo está ocurriendo, ¿no? Desde el requerimiento de información, desde Sopina a un banco para requerir información sobre las cuentas de Julia Kelleher, la información sobre la vigilancia tipo cámara a la casa de la funcionaria. La Cámara de Representantes acaba de confirmar que se le ha hecho un requerimiento de información. O sea que, evidentemente, algo está ocurriendo, lo confirmen o no lo confirmen.
El allanamiento también a la residencia de una contratista, de una socia de Julia Kelleher también, exactamente.
Licenciado, usted que fue fiscal, ¿ese sería, en algún momento sería... ¿Se podría esperar que las autoridades de momento digan, espérate, esta investigación a lo mejor sí existe porque hay supinas, ¿verdad?
Claro.
Que hemos visto todo, pero pues no va a ningún lado, pues vamos a hacer algún tipo de expresión, o eso no suele suceder?
No suele suceder. Fíjate, la Fiscalía Federal está regulada por un manual que aprueba el Departamento de Justicia, que en inglés se conoce como el U.S. Attorney's Manual. Y los fiscales tienen que seguir ese manual. Y entre las disposiciones de ese manual está el hecho de que tú no puedes ni confirmar ni negar que tiene investigaciones en progreso. Esto es tan estricto que en un momento dado, cuando Rosselló Padre va a correr contra Aníbal Acevedo Vilá, se le acusó de que tenía unas investigaciones federales en progreso y él trató de obtener una carta del Departamento de Justicia Federal negando eso. Se hicieron las gestiones después de varias semanas de bufetes en Estados Unidos tratando de conseguir esa carta, finalmente la dieron como una excepción. O sea que por respetar el proceso político de Puerto Rico y que eso no fue usado políticamente. O sea que el Departamento de Justicia, por norma, por reglamentación, no niega ni acepta que tiene investigaciones en progreso.
Quiero aprovechar a Marisol, que sé que tiene el tiempo limitado, y quería poner un poco en contexto, porque son otras generaciones, son otros tiempos, han pasado 20 años prácticamente, y mucha gente olvida que aquí hubo un escándalo gigante en educación y que comenzó también, como ahora, con revelaciones periodísticas. Cuéntanos un poco, tú fuiste la periodista que llevaste el lead de esa investigación. ¿Puedes describir un poco el contexto de esa época? ¿Cómo fue tu investigación y la reacción de la Fortaleza en el momento?
Ayola, me alegro que seas tú precisamente la que me está haciendo esa pregunta, porque tú viviste muy de cerca todos los escollos que yo tuve, incluyendo el de uno de los editores del periódico. Y esto hay que decirlo, porque en Puerto Rico se está atacando bastante por mucho tiempo a la prensa puertorriqueña de que por qué no han investigado, de que han arrastrado los pies, y hay quienes están en las ondas radiales atacando por muchos años a los periodistas para dañarles su credibilidad y para acallarlos. ¿Cómo yo empecé esta investigación? Bien sencillamente, yo fui asignada a cubrir una conferencia de prensa del gremio de las señoras de comedores escolares, en donde en aquel entonces, estoy hablando de 1998, y como tú dices, fue hace tiempo y ahora están pasando otras cosas, pero debería darle vergüenza, ¿verdad?, porque soy puertorriqueño, que 20 años después estemos viendo casos que podrían ser de corrupción y de malos manejos de fondos, cuando nuestros maestros y nuestras maestras, muchos están abandonando el país porque no tienen un buen trabajo o no tienen un buen salario. A mí se me asignó a cubrir una conferencia de prensa de las señoras de comedores escolares en el 1998, entre abril y mayo, y yo noté lo siguiente. Yo noté que ellas mencionaban y se quejaban de que le estaban cambiando la dieta a nuestros estudiantes, que comían arroz y habichuela, que estaban mucho más mejor alimentados, para darles pizzas y burritos y jamonilla. Y ellas constantemente repetían esto. Cuando la conferencia de prensa terminó, yo me quedé, yo esperé que todo el mundo se fuera. Fui donde una de las organizadoras y le dije, por favor, dígame el nombre de la empresa que le está vendiendo esas pizzas y burritos y jamonilla al Departamento de Educación. Ella me dijo, AJ Meat Packing. ¿Qué hice yo? Empecé a investigar en el registro de contratos quién era el dueño de esa empresa. Resultó ser el fundador de Empresarios con Rosselló, Joaquín Arbona Lago. De ahí tuve una reunión con el publicador, el publisher, el editor de El Vocero, Gaspar Roca, y yo le pedí algo que él me dio y que deberían estarle dando los medios a los periodistas de Puerto Rico, deberían darle tiempo y recursos para que más investigaciones como estas puedan salir a la luz pública, porque como yo digo, fácil es decir, ay, ustedes no han hecho nada. No. Aquí tenemos que hablarle a los gerentes de las empresas, uh-huh, a los directores de las redacciones, a los jefes de información, para que dediquen tiempo y recursos a los periodistas. ¿Qué yo pedí? Yo pedí un mes. Yo le dije, yo necesito un mes, un contable y un abogado, porque yo me voy a meter a la junta de subastas del Departamento de Educación. Son documentos públicos y eso hice. Yo tuve la suerte, y lo tengo que decir, que Gaspar Roca me dio esa oportunidad. En su momento, Ayola tiene que recordar muy bien que en medio de mi investigación, uno de los editores del Vocero, y lo voy a decir porque Puerto Rico necesita enterarse de estas cosas, porque yo he estado escribiendo sobre esto, Luis Dávila Colón, trató en un momento dado de acallar esta investigación, porque antes de que yo publicara mi primera historia, él le avisó a Joaquín Arbona Lago y trató de meterlo, y lo metió a la redacción para que yo le dijera de qué era mi historia y qué yo iba a publicar. Y ahí, hola, Mireya, ella lo sabe, nosotros consultamos esto con un abogado, Juan Marchán Quintero, tuvo que recibirlo junto a mí a la entrada del periódico con una grabadora para que él no se atreviera a decir que nosotros estábamos diciendo cosas impropias y para que esta investigación no fuera amapuchada. Yo llegué en un momento dado a decirle al señor Roca, mire, señor, si a mí no me dejan publicar mi primera historia, yo me salgo de este periódico. Porque el periodismo investigativo hay que respetarlo, y él eso lo respetó. Yo publiqué mi primera historia entre abril y mayo del 1998. Yo estaba buscando unos clippings aquí. Duró mucho tiempo, esa investigación. Empecé por las pizzas y los burritos. Hubo una compra de jamonilla, lo que llamábamos jamonilla millonaria, que se canceló. Hubo despidos, hubo investigaciones internas. Y a lo largo del tiempo, entre el 98 y el 2001, yo fui desarrollando fuentes que me fueron dando mucha más información. Como parte de esa información, a mí me... Y en ese entonces, fíjate, Ayola y Julio, yo estaba como periodista independiente, igual que estoy ahora acá en Nueva York. Tuve la oportunidad de tener mi propio programa en Noti1, Confidencial. Y en ese programa de Noti1 fue que yo exploté la historia de Víctor Fajardo. Estaba utilizando policías escolares del programa Zona Escolar Libre de Drogas y Armas para llevarlos a su casa, tenerlos como si fueran una especie de escolta, hasta con un escritorio de un salón. Y esto yo lo grabé.
Marisol, y desde que se publicaron las historias hasta que el caso finalmente maduró, pasó muchísimo tiempo. Mientras tanto, ¿cómo era la reacción? Y yo recuerdo, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, tú estabas dedicada exclusivamente a investigar en un momento dado y éramos, Denis Pérez y yo, que éramos las otras periodistas de esa redacción, que igual era una redacción pequeña, las que cubríamos Fortaleza, y la reacción del gobernador siempre era, vayan al Contralor, a mí no me han dicho nada. Es un poco, ahora cuando tú ves lo que está pasando, ¿te da como flashback o cómo lo ves?
Mira, por supuesto que sí, y me apena que no se utilice el recurso del Contralor, los informes del Contralor, los informes de si alguno, ¿no? Si es que las intervenciones de la Oficina de Ética. Cuando yo empecé a leer sobre esto, porque uno, pues yo estaba acá en el área de Nueva York, pero yo vivo con un pie acá y un pie en la isla, de hecho esta noche estoy saliendo para Puerto Rico. ¿Cómo es posible que, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿cómo es posible que estos contratos no hayan pasado por la Oficina de Ética o que la Oficina de Ética los haya aprobado?
Bueno, pasaron muchos por la Oficina de Ética, pero la directora de Ética, hoy, de hecho, esta semana publicamos que ella prácticamente le decía como, pues, ve al poder nominador. No veo nada, pero ve al poder nominador. Y por otro lado, la directora de Ética fue quien llevó el contratista de tus valores
cuentas
a Educación. Se lo presentó a la secretaria.
Y que lo ha defendido en múltiples ocasiones.
Y hay una responsabilidad que ella debe cumplir con esta.
Bueno, Marisol, yo sé que son las 20 y me dijiste que tenías 20 minutos, así que cuando estés en Puerto Rico, yo creo que debemos retomar, y es importante que Puerto Rico vuelva a mirar lo que pasó para, ¿verdad?, poner en contexto lo que está pasando. Gracias, Marisol.
Yo estoy a tu entera disposición, de ustedes y de cualquier periodista que quiera tener algún tipo de coaching sobre el tema. Gracias por invitarme.
Cómo no, hasta luego. Escucharon. Oye, a Marisol, una reacción.
Pues mira, yo no había escuchado la historia detrás de la historia, y uno sabe que hay niveles de censura, ¿verdad?, en ocasiones en los medios de comunicación, pero no sabía esta historia, ¿verdad? Y me parece importante recordarla y revelarlo para que la gente entienda qué es lo que pasa detrás y por qué a veces hay cosas que no se revelan públicamente. En esta ocasión, afortunadamente, el dueño del medio respaldó a la periodista. Eso no siempre sucede.
No, yo,
pero
pues,
si
yo,
no hubiese habido tal investigación públicamente.
En cierta manera se parece mucho en cómo nosotros comenzamos a trabajar la historia aquí. Ella dice que comienza por un detalle tal vez un poco pequeño, que son las jamonillas, etcétera. Nosotros comenzamos en Metro con la historia de Tus Valores Cuentan, que no fue algo pequeño, pero aún así fue lo que fue el pie, ¿no?, de partida para que luego otros medios comenzaran a fiscalizar el Departamento de Educación. Y la respuesta que hemos recibido por parte, por ejemplo, de Fortaleza, como tú bien dices, es el gobernador en todo momento defendiendo a la secretaria, y en ningún momento ha hablado nada en contra de Julia Kelleher, y tampoco ha dicho que va a comenzar una investigación.
Ni siquiera le ha preguntado, Ronald. Sí, o sea, yo le estaba preguntando al secretario de la Gobernación el otro día, lo más lógico para mí hubiese sido, ante la avalancha de señalamientos contra una funcionaria que fue funcionaria de Stantiel, el gobernador le levanta el teléfono y le diga, mire, Julia,
claro,
algo de eso que ahí se está diciendo, ¿es cierto o no? Pues no han creído pertinente llamarla para preguntarle.
Y las críticas de,
sí, eso es cierto,
de analistas políticos, porque cuando trabajamos
la historia, licenciado,
llegó el punto que te atacaron directamente a ti, usando tu nombre y hablándote directamente.
Pero claro, al escuchar esto no tiene el contexto correcto.
Que...
Y,
se repite.
No, ayuda a entender las razones. Posibles razones.
Licenciado, quería usted que usted fuera abogado de Víctor Fajardo.
Yo
correcto.
Fui abogado de Víctor Fajardo.
De aquella época y lo que sale ahora, ¿ve algún tipo de paralelismo o son como historias completamente separadas y lo único común es que es el Departamento de Educación?
Pues mira, el mal que provocó las actuaciones en esa época de Víctor Fajardo, pues lamentablemente nunca se corrigió y es el mismo mal que tenemos hoy en día. O sea, la cultura política que tenemos en Puerto Rico, por un lado. Por otro lado, la manera en que se levantan dinero para las campañas políticas, pues ha permitido que esto siga desde esa época de Víctor Fajardo y de antes de Víctor Fajardo hasta el presente. Que fíjate, si tú ves todos los elementos dentro del Departamento de Educación, que siempre es tarjeta de contrato multimillonario por el hecho de que es el departamento que más dinero maneja. Es un presupuesto billonario. Que ahora mismo, con todo el problema fiscal, está rondando por ahí los 3 billones de dólares.
Sí, en estos días yo hablaba con alguien y decía, ¿pero por qué educación otra vez? Me dice, porque es donde único ahora mismo hay dinero.
Es la
federal,
finquita.
Pero es donde único hay
finquita.
Dinero.
Y fíjate, en el Departamento de Educación tú tienes unos grupos, usualmente dos, del lado popular, del lado PNP, que son los empleados que levantan dinero para el partido. Eso era así en la época de Víctor Fajardo y es así al día de hoy. Los secretarios de los partidos le asignan a distintos secretarios de gobierno cuotas de cuánto dinero van a levantar. Víctor Fajardo la tenía y al día de hoy eso sigue en el ambiente. O sea que por medio de esos empleados se levantan unos dineros que son utilizados en las campañas políticas y el que tiene el control del departamento pues va a tener mejores accesos. Y de igual manera, los partidos políticos recurren a los empresarios, a las personas que contratan con las entidades de gobierno para donativos. Estos donativos vienen en la forma de taquilla para las actividades. Y tú vas a ver que ha pasado con varios gobernadores que invitan un desayuno donde llega allí el gobernador con quizás un par de personas y le entregan $25,000 en donativos porque la secretaria en la entidad que contrató el jardinero, todo el mundo contribuyó y levantaron $25,000. Y estas actividades se siguen haciendo y hay personas que se les ponen, estos contratistas también se les ponen cuotas para levantar dinero.
Por eso es que siempre el que esté en el poder, el partido que esté en poder es quien más músculo tiene financiero.
Correcto.
Pero le pregunto porque ahí hay como unas líneas tan finas entre cosas legal y lo ilegal, porque es un derecho constitucional de libertad de expresión, cualquier compañía, organismo, persona, donar a las campañas políticas. Pero por otro lado, las autoridades federales tendrían que probar que es un quid pro quo. Ahí es que estaría la ilegalidad.
Se recibió algo a cambio.
Eso es un elemento bien importante, el quid pro quo. Pero el quid pro quo se ha enfocado en los últimos años en las contribuciones políticas. O sea, y vas a ver que en estas investigaciones federales que están en progreso, la venta de taquilla y otras contribuciones políticas juega un papel de convertirse en el quid pro quo. Y esto, pues, lo vas a ver no solamente en el Departamento de Educación, en cualquier otra de las agencias.
Pero también, yo recuerdo, en el caso de Fajardo, él tomó beneficio personal y se está hablando ahora también en el caso de la secretaria, ¿verdad? Que todavía es una investigación, que no estamos claros y que le asiste la presunción de inocencia y probablemente esa investigación uno no sabe si termina en una acusación. Pero se ha hablado de y se ha reportado y está más que probado que ella constantemente estaba buscando mejorar su compensación económica.
Correcto.
O sea, ella no estaba feliz con su compensación.
Quería cobrar más.
Y entonces ahí es que tal vez se puede ser que las autoridades estén buscando si por otro lado allegaba dinero. No sé cómo
ustedes
lo ven.
Fíjate, en caso de Víctor Fajardo tenía una caja fuerte en su oficina.
Sí.
¿Por qué tenía una caja fuerte? Porque mucho del dinero que se levantaba venía en efectivo, se metía en la caja fuerte y distintos políticos de este país, políticos bien conocidos, porque Víctor Fajardo empezó a testificar en un caso que para mí siempre fue que lo acallaron. Durante ese proceso salió a relucir que políticos iban hasta la oficina de Víctor Fajardo para que Víctor Fajardo le diera en efectivo para pagarle guaguas de sonido, para pagarle a las avanzadas, para pagar las t-shirts. O sea que ¿cómo un político se va a meter en la oficina de un secretario para que el secretario le dé dinero en efectivo para pagar asuntos de la campaña y O sea, tienes que tener una cara de lata. Sí. Para tú decir, yo soy un político de este país, algunos que a nivel de cargo de gobernador, que están haciendo ese tipo de gestión para obtener dinero que no se sabe la fuente.
Yo no recuerdo, ¿esos nombres salieron finalmente? Yo no recuerdo.
Sí, salieron. Haber escuchado todos esos nombres. Salieron unos cuantos.
Recuérdeme algunos para beneficio de la gente.
Bueno.
Es importante recordar esos datos.
El caso terminó en un momento dado cuando el juez del caso indicó que Víctor Fajardo estaba mintiendo cuando mencionó que un exgobernador, Carlos Romero Barceló, había ido allí al Departamento de Educación a buscar un dinero por unas camisetas.
O sea, que hasta Don Ahí, Carlos.
Hasta llegó el caso.
Y se acabó.
El caso se acabó.
Y esos otros nombres, no hay oportunidad de... Eso sería interesantísimo.
Bueno, esos otros nombres...
Porque hay más.
Te estoy hablando algo de que fue récord público, ¿no?
Lo sé, lo sé.
Porque nada de lo que el cliente mío conoce, que no testificó, pues yo puedo manifestarlo. Pero sí, habían otros políticos. Y en su día yo me imagino que Don Víctor, pues,
debería divulgarlo.
Eso es una aportación importante que le puedo hacer al
lo país. Sería.
En este caso, ustedes ambos, ustedes de la práctica legal, Julio desde la práctica periodística, ¿ven algún trazo de por dónde es que van los federales? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Podrían, de lo que ha salido a la luz pública?
Pues es que son tantas informaciones y por tantos caminos que no me atrevo a aventurarme a decir, mira, debe ser por aquí. Pero me parece, de hecho, en Noticentro se revelaron unos emails relacionados a cómo se alteraban documentos internos. La secretaria, por lo visto, creó una estructura paralela.
Sí, ella creó una estructura paralela.
Paralela para facilitar la otorgación de contratos y demás. Si eso es ilegal o no, está por verse. Pero hemos recibido documentos, por ejemplo, de hojas de trámite que fueron alteradas para permitir la otorgación de contratos. Si esos contratos son ilegales o no, ya se verá eventualmente. Pero por ahí va la cosa, la otorgación de contratos.
Sí, tú lo ves también en los elementos que conocemos de la investigación. Cuando tú estás hablando de un allanamiento en la casa de la persona a quien ella le pasó el negocio, Julia Kelleher, pues estás mirando a los federales detrás de una transacción que es precisamente cómo pasó de manos de ella a Kelleher, a manos de estas personas, este negocio. Hasta ahora sabemos que la consideración creo que fueron $1,000, que es una consideración que es obviamente ridícula para un negocio que estaba en los millones. Sabemos que los federales están buscando lucro personal porque se están metiendo en los bancos de ella y están pidiendo las cuentas personales. Sabemos que están buscando su contacto porque se metieron en unos condominios y pidieron los videos de esos condominios. O sea, que están detrás de ella en su carácter personal, posiblemente también de otras cosas dentro del departamento. Sí. Pero también te quería aclarar que fuera del asunto del quid pro quo, que es importante, también hay otros elementos que los federales miran. Por ejemplo, estas personas que son del partido, que son las personas que están contribuyendo políticamente, muchas veces ese quid pro quo, esa transacción tan clarita, tú no la ves, pero un jurado puede llegar a pensar que hubo el quid pro quo de unos elementos que los fiscales les traen a su consideración. Como por ejemplo, si tú tienes un caso donde esta persona le dieron acceso a información interna que otros licitadores no tuvieron.
Una competencia del
mercado. Y resulta que es contribuyente del partido, pues tú puedes... Uno más uno suman dos y uno puede deducir, claro, el quid pro quo es este. O sea, este estaba donando dinero y le estaban dando información interna. Si coges una subasta y la redactas de tal manera que ha pasado aquí en Puerto Rico en múltiples ocasiones, donde pones en posición a que una sola persona es el que cumple con todos los requisitos y resulta que es contribuyente, pues obviamente redactaste los pliegos de la subasta para que se lo llevara fulano de tal.
Que de hecho sobre eso hay, no sé si esto tiene que ver con la investigación que se esté realizando, pero varias personas han hecho planteamientos de que el departamento hizo subastas a la medida.
Ahora están saliendo impugnaciones a muchísimas subastas y contrataciones de educación. Mira, pero eso es curioso porque nosotros llevamos un año publicando historia. No es hasta que ella renuncia al contrato.
Que todo el mundo quiere hablar.
Que todo el mundo habla, que todo el mundo recordó, que mira, pasó esto, que mira este contrato. Ah, sí, a mí me pasó. Pero mientras esta persona ostentaba el poder, todo el mundo hacía silencio y de hecho...
Incluso medios de comunicación. O sea,
sí. Bueno, porque esa es la capacidad de ella de hacer daño a esas personas.
Claro.
Ya la persona se siente con la confianza de que no va a haber una retribución.
Y probablemente al interior del departamento, en la medida en que los empleados veían que estaba respaldada por el ejecutivo, ¿verdad? Por la estructura de poder nominadora, pues no convenía hablar. A lo mejor ahora que ya está en una posición más vulnerable, pues todo el mundo comienza a recordar cosas que la
secretaria
había hecho.
Pero ¿cómo el público puede en esta, porque es un aguacero ahora de informaciones, no están conectadas, ¿verdad? No. Son inconexas. ¿Cómo el público puede separar el grano de la paja y decir, espérate, en esto sí, porque yo he visto reportajes de momento, estos fueron todos los contratos en tal fecha, y no hay una presunción de que todos esos contratos fueron dados. Entonces, ¿cómo el público, cómo el lector puede, o la audiencia, diferenciar y decir, no, aquí sí hay algo raro? Esto, bueno.
Es complicado, ¿verdad? Yo creo que ante la avalancha de información que llega, la gente tiene desconfianza, pero no tiene certeza, ¿verdad? Hay una gran desconfianza, hay sospecha, pero no hay certeza. Así que lo que la gente puede hacer, incluyéndonos a nosotros, bueno, nosotros estamos en una posición distinta, pero el lector, el televidente radio escucha es... escuchar y leer todo eso
y llegar a sus propias conclusiones.
Algunas serán conclusiones sobre la posibilidad de comisión de un delito, otras de meras irregularidades o situaciones inadecuadas, ¿verdad? No todo tiene que ser ilegal, uh-huh. Pero hay cosas que son inmorales o inadecuadas y la gente va a llegar a su conclusión.
Yo creo que también hay un fenómeno como el que ocurre en Estados Unidos, que cuando hay estas investigaciones, si tú eres republicano, sales corriendo a escuchar a Fox. Y si eres demócrata, sales corriendo a escuchar a CNN. Porque te dan una tranquilidad.
Te da paz.
De que no va a pasar nada o el otro de que va a suceder. Uh-huh. Y en Puerto Rico también vemos un poco de eso. Y dejando pues a los medios que son más objetivos, el grupito de personas o el grupo, yo creo que ha ido creciendo en Puerto Rico porque lo vimos en la última elección, el grupo de personas que realmente están buscando la verdad.
Yo coincido
que es más gente, la gente está menos... aferrada al fanatismo,
a la fe.
Sí, eso ha ido bajando en Puerto Rico.
Y lo han hecho a son de cantazos, ¿verdad? Porque sus partidos han ido fallando consistentemente.
Lo han decepcionado.
Exactamente.
Pero también está en nosotros. Yo creo que los medios debemos darle seguimiento al asunto, no dejarlo morir y presentarlo a la gente de una manera en que lo puedan entender.
Sí, tenemos esa responsabilidad.
Obviamente,
de ser...
Sin abandonar...
los principios éticos del periodismo.
No, claro que no.
Porque veo mucha gente, veo muchos colegas desesperados por publicar.
Publicar no se puede,
publicando cosas... Mira, no es por echármelas, como dicen por ahí, pero yo estoy recibiendo... estoy recibiendo mucha información porque fuimos los primeros en publicar.
Claro.
Así que nos llega mucha información.
El que da adelante da dos veces.
Hay información que nos ha llegado y nosotros no la hemos publicado porque no está corroborada y la vemos en otro medio, pues porque lo dijo una fuente. Y entonces uno le da como... A mí me da un dolor en el corazón, no porque me dieron un cantazo, sino porque ¿cómo te vas a tirar de pecho porque... No tienes una segunda corroboración
y daña nuestra credibilidad?
Claro,
y la
que
gente
son los principios
luego,
básicos del periodismo.
Si la gente luego dice esto nunca prosperó, mira, la gente realmente, los medios están tratando de ponerle el pie,
claro, y obra en contra del,
claro,
obra incluso a favor de la persona que podría ser señalada, porque lo que se puede decir es que los medios estaban publicando información falsa con el objetivo de hacerle daño a alguien. La gente no siempre puede distinguir, uh-huh, esas líneas.
Claro que en el sistema federal, pues, siempre se ha utilizado la prensa.
Uh-huh.
O sea, lo que piensan que la prensa no se utiliza.
Y se filtra información para
cuando
eso.
Cuando tú quieres filtrar, porque te ayuda a la investigación a mover el palo para que la gente salga corriendo, empiecen a llamarse unos entre otros y grabarlo, pues se filtra la información. Cuando no quieren que se filtre porque entienden que le afecta a la investigación, pues entonces hablan de que lo que está saliendo público, ellos van a investigar cómo fue que salió. Ahí está la citación de que le hicieron al Banco Popular.
Sí, por lo del Supina.
Que en varias ocasiones han dicho que están buscando quién fue el que lo liquidó.
Sí, sí.
Claro, Supina tiene una advertencia de que la información es confidencial. Es confidencial para el que lo recibe allá entre ellos, no para los medios.
Claro.
O sea, un dato curioso, que lo que usted dice es confidencial para ellos, no para los medios. Ese Supina, quien primero lo publica, es Ferdinand Pérez en Jugando Pelota Dura en Radio por la Noche. Como él lo publica, ¿verdad? Yo le escribo, Ferdinand, pásame y me lo envíe, se lo envía a varios medios. Yo me imagino que varios colegas hicieron lo mismo y empezó a correr el Supina. al otro día yo voy a jugando pelota dura, estoy con él, y entonces cuando sale la nota de Melissa Correa en el vocero que van a investigar la filtración del Supina. Y cuando van a pausa, Felina me dice, vamos a tener que buscar un abogado. Y yo digo, pues sí, te van a citar. Pero, por ejemplo, el periodista tiene claro que eso puede suceder, que no hay una protección a la fuente. No. Y tú puedes ir hasta preso, uh-huh. pero tú uh-huh. tienes que defender
claro.
tu fuente.
Claro.
Pero entonces una figura que no es periodista, no está entrenado en el periodismo como Ferdinand, de momento se sorprende y dice, pero yo estoy protegido, ¿verdad? Por la libertad de prensa. Y yo, no estás protegido.
No eres
periodista. Es un canon tuyo. Y pues tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias.
Cuando el caso de Filiberto Ojeda, no me acuerdo cuál fue la periodista.
Daisy Sánchez, claro.
Sí, tuvo citaciones y demás.
Y estuvo presa.
Así es, que posteriormente publicó un libro sobre el asunto.
Y hay muchas luchas de libertad de prensa, porque no solo en Puerto Rico el caso más visible fue el de Daisy, pero en Estados Unidos ha pasado con muchos periodistas. Tienes que estar dispuesto a ir preso, pero proteger tu fuente. Porque el día que tú descubras tu fuente, nadie estás muerto como periodista. Nadie más va a confiar en ti.
Sí, yo le dije a Ferdinand que hay un kit que yo les recomiendo a los clientes míos que están bajo investigación, que ya hizo por si acaso.
Ajá. Bueno, ya para ir concluyendo, la pregunta base, ¿la gente puede tener fe en las instituciones de justicia? Cuando pasan todas estas cosas, ¿ustedes creen que se puede tener fe?
O si la tiene, tal vez. No sé si la tiene. Yo creo que no sé si la tienen. Yo creo que la gente en esta etapa, y esto le aplica a todas las instituciones, incluyendo la prensa.
Sí, a nosotros también.
La gente tiene una gran desconfianza en general, me parece. Que nos incluye a nosotros, al trabajo de nosotros, que incluye el trabajo de todas las ramas de gobierno. Así que todo está en duda hoy, todo está en duda.
Yo creo que en Puerto Rico sigue siendo el gobierno federal, la Fiscalía Federal y las agencias federales en las que más confían las personas en cuanto a estas investigaciones. Hay una total desconfianza en el sistema de justicia local, porque es un sistema que los jefes son nombrados por el gobernador. Y obviamente va a haber una tendencia a tú no querer investigar a la persona que te puso en la posición que te puede sacar de un plumazo. O sea que es bien importante que los federales sigan aquí en ese sentido, porque promueven que estas investigaciones salgan a la luz pública. Y si vemos el historial de los casos de corrupción en Puerto Rico, el 90% plus salen de la Chaldón, uh-huh. no salen de Miramar.
Así mismo es.
Yo creo que durante esta administración, específicamente, los golpes a las instituciones del Estado han sido bien fuertes. Los escándalos no paran. Eso es uno tras otro. Lo hemos dicho, yo lo digo cada rato, cada escándalo supera el otro. O sea, cuando tú piensas que esto no puede ser peor, hay algo que explota y es peor.
Pero ha sido más en la opinión pública. Todavía no hemos visto a nadie...
Sí, eso sí.
Ningún procesamiento.
No ha habido ningún proceso... Ningún procesamiento, pero nosotros, que por ejemplo, en nuestras plataformas digitales estamos continuamente monitoreando lo que dice la gente, qué es lo que está comentando, vemos que realmente no hay fe en las instituciones y en la justicia, precisamente porque salen tantos escándalos y al final de cuentas no hay una repercusión, no hay una. Nadie realmente, por decirlo así, paga por lo que hace, pues. La gente pierde la fe y, de hecho, en este caso en específico, vemos que hasta ética ha estado metida hasta el fondo en el asunto.
Yo debo confesar que cuando la historia de tus valores cuentan, cuando finalmente, que es un subcontratista quien nos dice que fue Zulma Rosario quien lo llevó a la educación, yo pensaba que yo había perdido la capacidad de sorprenderme, claro. Pero fue una cosa...
Que ella hace una conferencia...
Y su reacción airada de por qué alguien ve algo malo en eso.
Y recuerda la conferencia de prensa que ella hizo para defender, que para decir que ella fue no solamente a donde este gobernador, sino... Donde otro.
Que ella fue, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Yo fui y le presenté. Y esto es un programa excelente.
Es que eso es una estrategia de defensa. Claro. Porque estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿verdad? En otro tema, sí, el gobernador con lo del hermano, es como que él es esto y ¿qué pasa? Eso es su
¿qué
vida.
¿Qué pasa? Y es mi hermano.
Es mi hermano,
eso
es su vida privada. Él tiene derecho a ganarse las habichuelas. Pero es como en ese tono, como para que, para de preguntar.
La indignación.
Pero bueno, nada.
Hay que entender que Zulma Rosario está, creo que a 3 o 4 meses.
Sí, ya está salido.
O sea que está bien, bien low-key, tratando de meterse en los menos líos posibles, pero no la dejan. Yo creo que esa opinión de ella es malísima, la que ella ofreció a la pregunta que le hizo Julia Kelleher. Porque sí, aunque la ley dice que la entidad que te nomina, o el ente nominador, que en el caso de ella es el gobernador, tú tienes que informarle cuando tú vas a hacer otras cosas que pueden restarle tiempo a tus gestiones. pero eso es una opinión que el gobernador puede dar, un permiso que el gobernador puede dar. Eso no quiere decir que es ética, se puede lavar las manos de si es ético o no, aunque el gobernador entienda que puede, que tiene el tiempo para hacerlo.
Vamos a ver qué pasa en ética. ¿A quién nombrarán, verdad? Porque como dice el licenciado, ya Zulma
a la idea
de
nada.
Salir.
Eso va a ser un proceso largo, yo creo.
¿No les sorprende a ustedes que el Partido Rojo está calladito con todo esto?
Sí, y leí un tuit suyo al respecto y sí. Ahí hay...
Y la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué? Y es que lo que les digo...
¿O quién está implicado? Bueno...
En las agencias de gobierno hay un número de contratistas populares que se acercan a personas de del PNP para que los ayuden a mantener unos contratos. Uh-huh. O sea que eso está tras bastidores, así que nadie va a estar atacando a la gente que les va a estar ayudando en la campaña el año que viene.
Y recordemos que Julia Kelleher no solamente ha trabajado con administraciones del
PNP. No, es contratista de mucho tiempo.
Así que no sabemos.
Y la firma de abogados está el hermano del gobernador también trabajó con Batia en el Senado. Y sabrá Dios, Julia.
Así que no sabemos.
Él es el novio del
matrimonio que ella le pasó la rienda de su negocio. Está vinculado al Partido Popular.
Sí, y Julia Kelleher no es una figura local que tenga dedos amarrados con el partidismo tradicional. No podemos decir que ella es popular o PNP. Ya no tiene nada que ver con eso.
Claro.
Y bueno, y el capital no conoce.
Y, y quería seguir haciendo negocios en Puerto Rico.
Claro,
y
con quien sea.
Y tenía que estar bien con la administración
con
que fuese.
Quien sea, sí. Con
claro.
quien sea.
Y con exención contributiva de la ley 20.
Y ahí no cuenta si es rojo, azul o lo que fuera.
Los valores cuentan.
Me ha encantado este podcast. Ha sido como bien revelador en términos de contexto histórico, en términos del trasfondo legal, de qué debemos mirar, qué no debemos mirar, y de cobertura periodística también.
Incluimos a alguien por teléfono por primera vez.
Marisol, que trajo unos datos ahí que me quedé como...
Sí. Tremenda periodista.
Es que no sabía mi jefecita, mi ex jefecita.
Bueno, pues nada, yo les agradezco que hayan estado con
Gracias
nosotros.
Gracias por la invitación.
Ronald, le pedimos a los amigos que nos escuchan en estas plataformas que nos pueden compartir y nos pueden encontrar en dónde.
Spotify, iTunes, Podbean, Metro.pr.
Sigan conectados a nuestras redes. Muchas gracias.